Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empezamos por Carmen. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien. Carlos Maggi, ¿cómo anda?
Muy mojado, pero contento.
¿Sí? ¿Muy mojado?
Completamente. En una cuadra y media me bañé.
Alberto Volonté.
Agua bendita, agua bendita. Buen día, Emiliano.
¿Sí? Pero mojado también.
Ah, claro, es la que moja la bendita, la otra de cuento.
Mauricio Rosenkopf, supongo que no, que está tan seco que no ha venido. Se quedó en su casa, después les contamos por qué. En su lugar se encuentra como invitado esta mañana el escritor Carlos Liscano, que ya ha estado con nosotros en estas mesas otras veces. Buen día, Carlos.
Buen día, buen día.
Hablamos, ¿les parece, sobre Germán Rama y sus dichos de estos días? Porque el expresidente del CODICEN reapareció en Montevideo y, como lo hace cada vez que llega, habló de su especialidad, generó algunas polémicas. Rama analizó la crisis por la cual, según él, pasa la educación uruguaya y además propuso varias medidas que, a su entender, son necesarias e inmediatas, son urgentes. Hizo notar, por ejemplo, que la inteligencia y la capacidad de los uruguayos se van a medir en sus exportaciones, sus aportes científicos, las negociaciones políticas. Y para no perder el tren, hay que observar lo que ocurre con la educación en los países de la OCDE y Chile. Citó el caso concreto de Francia, donde para asegurar una formación óptima, los jóvenes tienen 18 años de educación formal obligatoria. Esto se consigue con 3 años de preescolar, 6 de primaria, 6 de secundaria y, bueno, algunos años más de formación terciaria. En Uruguay, sin embargo, los jóvenes solo están 8 años y fracción, porque solamente pasan por un año de preescolar, 6 de primaria y el primer ciclo de secundaria, que en la mayoría de los casos ni siquiera termina. Además, planteó que deben aggiornarse los contenidos de la enseñanza para adaptarla al siglo XXI. En ese sentido, consideró que en secundaria debe volverse a la enseñanza por áreas, que él impulsó con su reforma, para que sean los docentes los que hagan la síntesis de los conocimientos y no los estudiantes. Insistió, por otra parte, en que se debe enseñar el presente mucho más que el pasado. Rama explicó que para entender el mundo es fundamental que los jóvenes conozcan el hoy. No puede ser que tengamos una enseñanza en la que figuren los hititas y los casitas y no tengamos tiempo para estudiar Estados Unidos, dijo, por ejemplo, Rama. Por último, para agregar un elemento más, se mostró preocupado porque en Uruguay la educación margina a los niños y jóvenes de menores recursos. Por eso, entre otras cosas, propuso empezar la educación preescolar a los 3 años, invertir en la construcción de más salones de clase y continuar desarrollando la experiencia de las escuelas de tiempo completo que ha quedado congelada. El año pasado, cuando Rama estuvo en Montevideo, lo invitamos y estuvo aquí en esta misma tertulia. ¿Cómo vieron estos nuevos dichos?
A mí me pasa con el profesor Rama algo muy especial. Le pasa a unos cuantos y a unas cuantas, que tiene que ver con la misma impresión que nos dio hace 30 y pico de años, cuando lo tuvimos como profesor de historia, nosotros en el Bausá, después en el IPA, y es esa especie de profunda satisfacción en un mundo complicado. Yo lo veo 3 veces al año por ahí, actualmente, y cada vez que converso con él, me encuentro con una persona que conoce el país y que ama este país y que cree en este país y que tiene una verdadera pasión por el tema de la educación en este país, y es como una máquina de generar ideas y repetidamente desde hace 30 y pico de años me pasa eso con el profesor Rama.
Bueno, además compartiste con él el periodo en el CODICEN, en el segundo gobierno de los Cosa Inés.
Aparte, fue un placer trabajar con una persona de ese estilo. Es un organizador, es un planificador y es un tipo de los pocos en el país, de las pocas personas en el país que pueden hacer un análisis del sistema educativo, de su proyección, en discrepancias y en acuerdos que yo pueda tener con él o que otros tengan con él, en relación a lo que es este país.
Es todo un agitador, ¿no? Un agitador intelectual.
Sin duda ninguna.
Un agitador que además ha hecho. No se mueve solo en el terreno de la teoría. ¿No?
Completamente adecuado.
Yo lo quiero mucho a Germán, lo conozco desde niño, fui muy amigo de sus hermanos mayores, y él era el pibe de pantalón corto que iba a casa. Le tengo gran admiración, le tengo gran aprecio, pero no voy a perder mucho tiempo en elogiarlo. al revés, voy a dedicarle el tiempo que tenga acá para criticarlo.
Porque supongo que no te habrá gustado que criticara el plan Saibal.
Hay dos cosas que no me gustaron. La primera, que no le diera la jerarquía que corresponde a lo que hizo, que para mí es lo más grave. Él es un hombre discutido, es un hombre de peleas, un perrito fantástico para luchar. Pero él debió haber afirmado lo que había hecho, porque lo que hizo es muy bueno. Todo el mundo de la izquierda lo criticó y dijo que había que barrerlo. Nadie lo puede barrer, pienso yo, en lo que vale. Es decir, lo que son las escuelas de tiempo completo, lo que es que los niños inicien su formación. Esas son conquistas de la enseñanza uruguaya muy importantes. Pienso que cuando él dice que hay que hacer como en Francia, se equivoca, porque Francia tiene parte de una base que nosotros no tenemos. En cambio, lo que él hizo cuando estuvo al frente de la enseñanza fue adaptado absolutamente a la realidad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en primer término? La plata nunca es infinita. La plata necesita un orden de prioridades porque no alcanza nunca. Su característica es la escasez. Cuando hay mucha plata, inflación, un desastre. Así que, si la plata no es infinita y hay que priorizar, un país donde nacen en la pobreza un porcentaje enorme de niños desprevenidos, desamparados, cuya formación en el barrio, cuya formación en la familia es defectuosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer escuela de tiempo completo. Yo no voy a decir, como dice Ángel, como dice, mira, qué furcio, como dice
Jamoncito, dice con Ángel Rama,
hay que hacer lo que hace Francia, hay que hacer lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tener todas las escuelas de tiempo completo para que ningún niño que nace en desventaja no pueda compensarlo con una escuela que lo atienda 8 horas por día. Uh-huh. Esa primera divergencia grave con Rama, porque me parece que Rama, director de enseñanza, es mejor que Rama, crítico de la enseñanza.
Carlos Liscano.
Bueno, yo... a mí lo de Rama, el margen de su interés genuino por la educación, me parece una operación política, ¿no? Él viene, da media docena de entrevistas, hace una charla en el Palacio Legislativo, y participa en el debate, y después se va. Pero al margen de eso, lo que me preocupa siempre, bueno, he leído atentamente lo que nos envió el Observador y el Espectador y otros materiales al respecto. Y cuando hablan de, en Uruguay siempre ponemos el ejemplo de lo que pasa en Francia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en la Unión Europea. Bueno, yo tengo conocimiento de lo que pasa en el primer mundo. Fui docente 9 años en Suecia, el país que más invierte en educación per cápita en el mundo, y conozco los resultados. Una cosa son los papeles, otra cosa es vivir en la sociedad y ver cuando terminan esos cantidad de años de escuela y son analfabetos. Nunca han leído un libro en su vida. En Francia no solamente he estado muchas veces en los últimos 10 años, sino que he tenido oportunidad de ingresar a las escuelas, estar con alumnos desde 8 años a 20. Y habría que poner todos los problemas de los suburbios de Francia en las estadísticas, porque allí no llega la educación. Por ejemplo, habría que poner el problema de los inmigrantes. Conozco los problemas de los inmigrantes porque los conozco de Suecia y de Francia. Los inmigrantes no saben hablar el idioma del lugar porque sus padres son de otro país, no son tienen una lengua pobre. Hicieron los 18 años o los 14 de enseñanza y los promovieron siempre porque la escuela no quiere tener repetidos. Entonces, coincido con Madrid. Acá hay que tener un programa, un plan para nosotros, que somos 3 millones. y tenemos problemas enormes nosotros, que hemos discutido en la época de Don Carmen, éramos estudiantes del liceo, ya se discutían los problemas de cómo organizar la educación en Uruguay. Entonces, lo de Rama es, me parece, pirotecnia, porque ahí no está el Rama esencial. Él siempre habla de yo, usa el plural majestático a veces, pero en realidad es el gobierno del Partido Colorado que tendría que hablar, porque dice que la escuela margina a los pobres, no, la sociedad es la que margina a los niños pobres. La escuela tendría que recuperarlos, pero hay una petición de principio en el razonamiento. No sé si él lo escribiera eso, diría exactamente lo mismo. Entonces, siempre se pone el ejemplo del primer mundo, que parece que en el primer mundo los niños nacen bilingües. Eso es mentira. Empiezan a estudiar en el liceo la segunda lengua.
A ver, ¿por qué sonreías, Carmen? Yo sé que Alberto quiere hablar, pero antes, ¿por qué sonreías mientras hablaba Carlos Liscano?
Más allá de las opiniones, que me encanta que tengamos opiniones diferentes, yo no sentí en ningún momento a Germán Rama, ¿tá? decir que la educación en Uruguay tenía que ser como en Francia, o como en Suecia, o como en Finlandia. Hay datos que Vizcano dice no están en las estadísticas, los extranjeros o los inmigrantes en Francia, o en Suecia, o en Finlandia, o en Dinamarca. Eso no es así. Cuando se hacen las pruebas, por ejemplo, PISA, que tanto bombo le han dado en el Uruguay, no especialmente yo, ¿ah? Pero se ha dado tanto, allí los niños seleccionados por PISA, que aunque yo no me muero por PISA, es un estudio serio, entran en la prueba niños de 15 años y niñas de 15 años, inmigrantes franceses, finlandeses, españoles, marroquíes, africanos, uruguayos o bolivianos. Están todos allí. Y la gran diferencia que nos llama la atención, y posiblemente le llame la atención también a Germán, no es el nivel de arriba, en el cual Uruguay tiene destacadísimos, y los alumnos mejores de Uruguay son tan mejores como los de Finlandia, y como los suecos suecos, y como los franceses franceses, sino la brecha brutal de la base. Mientras el 90% de los estudiantes en Finlandia saben hablar, saben otra lengua, saben escribir, en el Uruguay hoy tenemos un problema de que la educación, el sistema educativo uruguayo, dejó la escuela aparte, que por suerte todavía le sirve al 100% de los estudiantes, le está sirviendo a un 30% de los estudiantes. Los otros abandonan el sistema educativo. Ese es un drama, no es Francia, es un drama del Uruguay.
Alberto, ahora te toca a ti, que si no...
Lo bueno es
pasa quedar afuera, porque se va generando una polémica
particular. No, al contrario, me encantó escucharlos a los tres, es buena la polémica, puntos de vista diferentes. La importancia de Rama la estamos dando nosotros, analizando este tema en este nivel que lo han hecho en ustedes. Yo quiero hacer dos puntualizaciones, no puntualizaciones, referencias muy importantes. Es interesante analizar lo que dice Rama a la luz de lo que hoy nos enteramos, para mí, con mucha tristeza, de la renuncia del catedrático de Derecho Administrativo, el doctor Cajarville, que ha renunciado a su cátedra de Derecho Administrativo, desilusionado por el sistema educativo y por la respuesta que ha encontrado en los últimos tiempos con sus alumnos. En una carta lo ha hecho, creo que es un motivo de pesadumbre, un gran profesor. Y encaja con esto. Pero hay algo que lo dijo Carlos al pasar y yo me quiero detener un instante. Que Rama no le dio relevancia a la reforma educativa, auténtica reforma educativa que se realizó en este país entre 1995 y el año 2000. La negaron todos, la mayoría. No sé por qué.
Carmen,
tú me estás entendiendo y tú sabes el papel, lamento decir esto, no me gusta que me tocó a mí. En ese momento éramos presidente del directorio del Partido Nacional, Willimann nos representaba en ese organismo decisivo para la generación de la política que tú estabas y presidía Rama. Y se elaboró un auténtico proyecto que se llevó a la práctica de reforma educativa, que se plasmó en el presupuesto, que se elaboró en 1995 y entró en vigencia el 1 de enero de 1996. Las escuelas de tiempo completo, el llevar la educación a los niños de cuarto año, de cuatro años, el buscar precisamente que la educación fuera un instrumento de inclusión social, que la escuela fuera un instrumento de inclusión social, con casi 1000 aulas más en ese periodo. Fue una auténtica reforma. Y hablando de política, ¿por qué en nuestro país se le negó el carácter de reforma por algunos sectores? Y debo decir que de todos los partidos. Pero lo importante, que esa reforma se instrumentó, se aplicó y dio resultados, porque hubo un gobierno de coalición, hubo un gran acuerdo político. Me comprende la general de la ley, pero lo tengo que expresar, no tengo más remedio.
Alberto,
hubo un gran acuerdo con el doctor Sanguinetti, vale decir, con los partidos tradicionales. Independientemente de eso, inicialmente en conversaciones que se hacían en el hoy doctor en Hotel Radisson, había un acuerdo de base entre todos los partidos e inclusive con el Frente Amplio. Las cosas buenas, las reformas de Estado, las que apuntan a la educación, hay que debatirlas, hay distintos puntos de vista, pero no hay duda que son políticas de Estado sobre los cuales la política partidaria no debe intervenir.
Yo pienso
era
que
lo
una,
que quería decir.
Alberto, no, pienso que uno de los méritos que tuvo ese cambio es que se transformó ahora en una política de Estado, porque los fundamentos más poderosos y las cosas más atractivas de ese cambio no fueron tocadas. Es un mérito de las actuales autoridades. Es decir, dijeron muchas cosas. A mí lo que dijeron me importa un rábano, se lo lleva el tiempo. Los hechos son los que cuentan. Las escuelas de tiempo completo, los institutos de formación de profesores en el interior, las cosas grandes que se hicieron en ese momento,
están
y siguen, son políticas de Estado. Para mí es muy satisfactorio.
Yo quiero señalar una cosa que es importante, porque en este momento se está discutiendo, y para mí no es lo fundamental que deberíamos estar discutiendo, pero también hay que discutirlo eso, el tema del poder en el gobierno de la educación.
Es cierto.
Y yo hace 40 y pico de años, ¿tá?, desde los 18 años, que estoy inserta en el sistema público uruguayo, y Lizcano dijo, Rama actuó como un operador político. Yo creo que está profundamente equivocado Lizcano. Creo que no actuó como un operador político el otro día en la conferencia que dio. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Y segunda cosa, de toda la historia de la educación uruguaya, el periodo 1995-2005, fue el periodo en donde lo político partidario en quienes gobernamos la educación pública no tuvo absolutamente ninguna incidencia. Y mirá que estuve otro periodo más. Y por lo tanto sé de lo que estoy hablando, de afuera y de adentro. Rama no es un operador político, Willimann no era un operador político, yo no soy un operador político, por nombrar a tres personas que casualmente, desde el punto de vista del votito, votamos distinto. Y eso es curioso.
¿Lizcano?
Sí, yo quisiera cambiar un poco de perspectiva al respecto. Como cuando yo era adolescente ya se discutían estas cosas, y Carmen iba a Lausanne, yo iba a Lausanne viejo, entonces a mí Uruguay siempre me hace acordar a un principado del Renacimiento, ¿no? Somos muy poquitos, podría ser un principado, entonces el príncipe repartía pequeños poderes, un peaje, una de cabala, aquí las agencias de quinielas, por ejemplo, y un día se creó el IPA, que era una necesidad, y se formaron profesores de lujo. Uno de ellos es el que motiva esta reunión, y aquí tenemos una representante de ese instituto tan importante para el Uruguay. El IPA funciona en Montevideo, es un instituto de enseñanza terciaria, pero no universitario. Eso genera enormes problemas a la hora de equiparar los títulos, y lo saben los que salen fuera del país a trabajar y le preguntan, ¿de qué universidad te recibiste? Dicen, en el IPA. ¿Y eso qué es? Después se crearon los CERP. Que,
los centros regionales de profesores.
Algo que yo admiro.
Justamente
yo he estado
en la época Rama, ¿no?,
en contacto con los CERP, y la verdad que es una cosa maravillosa. Que los muchachos del interior, que no, los padres no les pueden pagar los estudios en Montevideo, puedan estudiar cerca. Eran internados. Cuando se terminó la plata, les cortaron el desayuno, por ejemplo. En Colonia. Dejaron de desayunar muchachos de 18 o 20 años porque no había más plata, porque había un préstamo, se terminó el préstamo. Entonces, si sacamos los institutos normales, que son los que forman los maestros, y que en Uruguay es una maravilla que lo tenga, después todo es del Principado. Acá se forman licenciados en Historia que no pueden dar clases de secundaria, porque lo forma la universidad. Ahora los docentes dicen que y algunos grupos de la izquierda, que el gobierno de la enseñanza tiene que ser autónomo del Estado. Se autogobiernan. ¿Y dónde se vio eso? Sigue siendo el Principado. Retazos de poder que se les irán dando. Los maestros se gobernarán a sí mismos. Hay gente del IPA, me consta, profesores y alumnos, que no quieren pasar a depender de la universidad. Y en todo caso que se cree una universidad para la educación al margen de la Universidad de la República, o sea, con poder autónomo, presupuesto, autoridades de elecciones. Entonces, esta discusión en un país de 3 millones de habitantes, que llevas desde que yo me conozco, 40 años por lo menos, y sigue en... Y acá, entonces, cuando Carmen habla, bueno, en mi periodo, y yo en mi periodo, y entonces no hay nunca una visión de conjunto.
Carlos, Maggi te mira como fascinado.
En Finlandia ocurre una cosa, los exámenes son centrales, ¿no? O sea, hay un grupo de profesores que elaboran los exámenes. Se toman en todo el país el mismo día a la misma hora, porque es un país chico con pocos habitantes.
Primera cosa en la que estoy totalmente de acuerdo contigo, Lizcano.
Si hay un alumno en el hospital,
correcto,
lo enfermo, o en su casa, enfermo, y si está consciente y hábil, van los profesores a la casa a tomar el examen el mismo día, a la misma hora, para que no se pueda filtrar el resultado de los exámenes nunca. Eso en Uruguay se pondría. Los docentes, los maestros, el PICNT, la Universidad de la República,
toda la razón
el Frente Amplio, el Partido Social, el Partido Colorado, Germán Rama, y creo que hasta yo, no sé, para no quedar en minoría. Entonces, y somos 3 millones, no somos capaces de organizar eso.
Carlos, ¿por qué lo mirabas de esa forma a tu tocayo, Lizcano?
No, porque coincidía con muchas cosas y algunas no. Hay que tener un sentido pragmático de las cosas. Y a veces la
inteligencia... Pero el Uruguay es el pragmatismo. Todo es pragmático. No, por eso hay tantos pequeños poderes. Porque todo es pragmático.
Es una cosa espantosamente pragmática. Yo estaría completamente de acuerdo contigo que la formación de los profesores debiera ser universitaria. Si nosotros tuviéramos una universidad que funciona.
Pero la universidad
que tenemos no funciona, está muerta. Primero habría que revivir la universidad y después ver lo que se hace con ella. Pero la universidad está muy mal en el Uruguay. La universidad funciona muy bien. Vamos a no tocar una cosa que funciona bien, como es la formación de los profesores, que ha mejorado con los institutos descentralizados. Antes de tocar eso, tendríamos que ver a dónde lo metemos. La universidad tal cual está ahora no sirve para eso.
Pero fíjate que los CERP, los centros regionales... son otra parte del Principado. No tienen el mismo programa que los institutos de profesores Artigas. No tienen la misma carga horaria. Para completar, acá los milicos transformaron el IPA en el INADO. Le rebajaron la carga horaria. Entonces tenemos profesores de distintas categorías. Y además habría que preguntarse, en un país pequeño, no se usa, en ningún país que yo conozca, y conozco 3 o 4 solamente por razones prácticas, tiene el 100% de los docentes de secundaria formados para ser docentes, ¿no? Porque no pueden tener profesores de dibujo en una isla en el mar Báltico. Alguien se hace cargo de eso, ¿no? No están formados. Sí hay cursos para preparar a ingenieros, químicos, físicos, farmacéuticos, para que puedan dar clases en sus lugares. Eso en los hechos pasa en Uruguay también. Entonces, ¿por qué no aprovechar todos los recursos que tenemos? Se crean nuevos...
Pero, a ver, ¿cómo se encaja discurso con el análisis que venimos haciendo de las declaraciones y los planteos del profesor?
Y para mí lo que dijo Rama es solamente un pretexto para esta reunión, porque digamos, lo de Rama es periodístico, no, ahí no está el pensamiento de Rama. Cuando yo dije de Francia, y me corrigió Carmen, en la vida práctica, hay muchísimos franceses que no saben leer ni escribir, no son capaces de identificar dónde está un país de Europa, que no hablan de Estados Unidos. Estados Unidos pero tiene Carlos, las mejores universidades, pero Carlos, y tiene una ensalada de
ignorantes. Te pongo una cosa, porque Carlos, pasados de la hora, ¿por qué no ponemos la pausa correspondiente a las 10 de la mañana y retomamos el tema después? Me da la impresión de que hay bastante más para discutir, que no nos alcanza con este primer tramo de la tertulia de hoy. Seguimos con Carmen Tornaría, Alberto Volonté, Carlos Maggi y hoy como invitado el escritor Carlos Lizcano. La crisis de la educación uruguaya, la marginación de niños y jóvenes del sector popular y conocimientos inadecuados para el siglo XXI. Ese fue el título de la conferencia del profesor Germán Rama esta semana. De estos temas habló también en la entrevista esta semana aquí en Perspectiva. Y ese es el tema que estamos discutiendo hoy en esta mesa. Carlos Lizcano, en 10 segundos, ¿por qué hiciste todo ese diagnóstico a propósito del Uruguay de los principados? ¿A qué venía cuento sobre lo de Rama?
Y porque esta discusión, que yo he existido como espectador, como ciudadano durante 40 años, me parece que estamos discutiendo siempre detalles de las cosas, y nunca el país en general, porque esto podríamos trasladarlo a otros sectores de la realidad y de la historia del país, y siempre terminamos discutiendo eso, en miniatura. Parece que tenemos 150 millones de habitantes, somos 3 millones.
Maggi, Tornaría, los dos querían decir algo a continuación, no sé quién.
A mí me gusta el planteamiento que hace Lizcano, me gusta, porque en este momento la discusión de fondo que hay es por el poder en la educación. Y el poder que representa a los gremios es un poder sindical, donde tienen la obligación, quien lo ejerza, de defender la conveniencia de los afiliados, que es trabajar menos y ganar más. Yo creo que eso no debiera dejarse filtrar a la enseñanza. La enseñanza se hizo en la reforma sin atender los intereses corporativos, van por otro lado. Yo no digo que no haya que atender los intereses corporativos, digo que en ese lugar no. La organización de la enseñanza tiene que estar liberada de los problemas sindicales, que van por otra vía. Así se hizo y a mi entender fue una cosa acertada. Cuando tú decís que el príncipe da dádivas y a este él esto y aquel otro, yo digo que la dádiva del poder en la enseñanza es contraindicada.
Yo estoy de acuerdo que es así. Digamos, yo en la pausa yo decía que es como si los funcionarios judiciales llegaran a la conclusión de que las leyes las tienen que hacer ellos, porque ¿quién conoce más la función de la justicia que los funcionarios judiciales? O que el colegio de abogados dijera, los abogados vamos a dirigir las leyes del país. Entonces, ¿por qué el gremio de la enseñanza tiene que dirigir la enseñanza, ser autónoma de quién? Del Estado.
Pero, Carlos, nadie dice que va a ser el gremio de la enseñanza quien va a dirigir los destinos de la enseñanza. Lo que hay que aceptar en que en nuestra sociedad los gremios, las instituciones empresariales, las organizaciones definidas como corporativas tienen el legítimo derecho cada una a defender lo suyo. El tema y la responsabilidad de la sociedad y del gobierno es laudar esas diferencias. A mí no me preocupa ver que la sociedad discuta y busque cada uno defender sus intereses en la medida que hay un momento en que todos, y ahí es el gobierno el que tiene que ser el que lauda, encuentra el punto de equilibrio y el interés común. No hay que, por tanto, asustarse, porque para conocer el interés común en la educación, yo tengo que conocer, y lo dice Rama, cuando él critica el plan Ceibal, en lo que no estoy de acuerdo, él dice que no se ha tenido en cuenta la opinión de los maestros. Cosa curiosa. Lo que se le ha criticado al plan Ceibal es que precisamente no tuvo en cuenta la opinión de los maestros o su formación. Ahí parecería que entre la crítica general y la de Rama hay una gran coincidencia. Sin embargo, en lo que tendríamos que estar de acuerdo, porque Rama en una crítica hace el elogio, dice, pero ¿cómo es esto en el Uruguay que el mundo no lo conoce y no hay experiencia? ¿Cómo puede ser que el plan Ceibal, que desde Estados Unidos lo impone, digamos, casi lo dice por razones comerciales, con un costo X, y ellos no lo hacen? Yo diría que ahí está la audacia del Uruguay. Está haciendo algo que tal vez otros países no se animan. En esto, yo lo que veo es que hay un acuerdo de toda la sociedad, salvo algunos sectores que por razones corporativas resisten y dicen, no fuimos tenidos en cuenta, y tal vez por otros motivos.
Alberto, yo pienso, estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste y trajiste muy bien a colación lo del plan Ceibal. Es muy importante que lo veamos. A Rama se le ha producido un hiato. Es decir, ¿a qué responde?
¿Qué manera elegante de diagnosticar lo que Rama dice? Se le ha producido un hiato.
Un hiato, así, se le hizo una especie de pausa, de como cuando vienen en una película unos cuadros negros y después retoma. Porque el plan Ceibal no es un capricho, no es una ocurrencia brillante, no es una cosa que se le ocurrió a alguien porque era lindo. El plan Ceibal viene a conjugar, viene a corregir un hecho gravísimo, pero de los más graves que hay desde el punto de vista cultural, que es la brecha digital. Todos los países del mundo están preocupadísimos porque los ricos disponen de los medios de comunicación, que se han convertido en algo fenomenal con la junta de la computación y la Internet, eso que es que se le llama brecha digital y que es terrible, y ningún país atina a hacer nada. En el laboratorio de Estados Unidos, que dirige Negroponte, se les ocurrió una solución: darle una computadora a cada niño cuando siempre entra a la escuela y tiene computadora, él y su familia, en propiedad. Es un hecho fenomenal que los grandes países no pueden hacer porque es desproporcionado, mientras que un país chico tiene que aprovechar los 3 millones que decía Liscano. Somos pocos, dice que es muy caro. Es baratísimo en el Uruguay, quebrar la brecha digital por el costo de una computadora de $180 por niño.
Le critica otra cosa, dice que instaura un modelo de educación individualista.
¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece una maravilla, sobre todo que nosotros tenemos una enseñanza absolutamente absoluta, porque la enseñanza uruguaya tiene un programa común que debe cumplirse y no se puede cumplir otro, está demasiado uniformizada. El defecto de la enseñanza uruguaya es la falta de imaginación para darle campo a las diversas maneras de formar la gente, que pueden ser muchas y son muy ricas, para que después la gente tenga diversidad. Nosotros cuidamos mucho la diversidad zoológica. Si los gansos de salvaje de Rocha se mueren, el Uruguay sufre mucho. Pero después la diversidad humana no la cuidamos.
No, pero cuando Emiliano me decía, bueno, ¿por qué trajiste esto acá del Principado? Y a mí, como no soy docente, no pertenezco al gremio, no tengo formación docente, aunque he trabajado dando clases aquí y fuera del país, entonces habría que siempre se pone ejemplos de fuera. Estados Unidos no es ejemplo de nada en materia de educación primaria, no es ejemplo de nada, de ninguna cosa. Si hay alguien que es ignorante, son los niños y adolescentes de Estados Unidos. Eso es la primera cosa. Entonces, ¿por qué cuando Valle habla de la diversidad, de la diversificación? Uruguay no aceptaría cosas como esta, que un maestro fuera director de un liceo, por ejemplo. No aceptarían los gremios, sería imposible eso. A la inversa, también. Primer pregunta, ¿y escuelas para superdotados? Se opondría el PICNT en primer lugar. Esto sería discriminar. Y entonces están los niños que se pudren en la escuela, que es lo que se llama, los que saben más, los que tienen... En todos los países hay escuelas para niños superdotados, y que algunos aguantan el ritmo y otros desertan a los 2 o 3 años. Uh-huh. Pero los van a buscar a donde están, y el Estado invierte más, porque no, como no somos todos iguales, debemos recibir el mismo tratamiento, pero no somos todos iguales, hay eso, el individualismo, y si la enseñanza, aquí puedo hablar, Carmen, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que tiene que ver en este caso del individualismo?
Carmen. No sé, te dejaron la palabra.
Pero
Alberto estaba saliendo.
No, Carmen siempre.
Carmen siempre primero.
Yo he aprendido, cuando uno habla de educación, tiene que fundamentar lo que dice, ¿tá? Porque de lo contrario, después se enreda el partido. Primera cosa, uno no puede generalizar y decir los gremios de la educación quieren autogobernarse. Primero, porque no es cierto. Hay algunos sectores, dentro de algunos gremios, ¿tá?, que quieren autogobernarse. Segunda cosa, la gente que habla de autonomía no habla de autonomía del Estado, muy por el contrario. En general, la gente que habla de autonomía, aún los radicales, defienden el papel esencial del Estado en la educación. Lo que hablan es de autonomía de lo político partidario. Y esto lo aplaudo con todas mis manos, porque viví 2 administraciones, la administración Rama, tan criticada, en donde lo político partidario en las decisiones del gobierno de la educación no incidieron, ni en los nombramientos de un director ni de un gerente, no incidió. Y viví otra administración, en donde también volonté había un acuerdo político, y en donde se repartían las cosas 70-30 sin ningún tipo de tapujo. Y tú tenías que nombrar, ¿tá?, una persona que se encargara de la gerencia de informática, y venía, no importa quién, ¿tá?, pero está muy cercano a tu partido, y decía, no, fulano no, ¿tá?, porque a mí me corresponde un 30%. Entonces, eso es lo que algunos gremios serios de la enseñanza y algunos docentes serios de la enseñanza no quiere, pero porque eso le ha hecho mucho daño a la enseñanza.
Se puede llevar al
está bien, de que pero ya que
integrantes de los consejos sean elegidos solo por los docentes,
el poder
político no tenga ninguna incidencia en el nombramiento.
Los integrantes de los consejos, hasta que empezó a intervenir la cuña político-partidaria, tenían que tener como requisito ser docentes titulados, claro. por ejemplo, cosa que para mi gusto es muy interesante y deberíamos preservar. Segunda cosa, yo personalmente no he dado mi posición. En mi postura no tengo ningún tipo de inconveniente en que el Parlamento de la República intervenga en dar las venias para los nombres que pueden provenir algunos del Ejecutivo, otros de las corporaciones, en serio, no de las atorrantes, en serio, ¿tá? Y perfectamente pueden dar la venia, pero esa es mi postura, que a esta altura no cuenta. Pero yo digo, centremos la discusión en lo que estamos hablando. Nadie acá plantea, ni Rama, ni creo que ninguno de nosotros, copiarle la educación a los yanquis o copiarle la educación a los finlandeses o a los franceses. Nadie lo ha planteado. El tema acá es que estamos viviendo un drama que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo lo resolvemos. Y si tenemos que copiarle algo a alguien, copiarlo sin miedo, ¿ah? Porque la educación pública uruguaya, a partir de la escuela, le está sirviendo un 30% de los uruguayos. Y ese 30% de los uruguayos no son los más ricos ni son los de clase media, ¿ah? Los 70 que quedan afuera. Y eso es un drama para la República. No es un drama para el Codicen, no es un drama para el Partido Colorado, ni para el Partido, para el Frente, ni para los blancos. Es un drama para la República. Porque, ¿qué decía Varela? Para formar la República, ¿qué es lo que hay que formar? Hay que formar republicanos. Algunos leerán novelas, otros tocarán el piano y otros querrán fabricar algo con sus manos. No hay ningún problema, pero para formar ciudadanos, la gente tiene que asistir a la educación. Alberto, y si no asiste, tenemos un drama ciudadano.
Alberto, ¿te dejo intervenir?
Muy bien.
No, muy cortito.
Si
no,
eres Carmen, breve, si no, no.
No, simplemente lo del 70-30 del año 2004, del año 2000 en adelante, lo ignoraba. A ti te consta las garantías que se dio para la reforma educativa de 1995 al 2000. Pero hay algo, Carlos Licano, que quiero decir, que me encantó lo que tú dijiste, pero hay un punto que quiero marcar una discrepancia. Vuelvo a lo de la renuncia del doctor Cajarville como catedrático de Derecho Administrativo. Él es un hombre de mi edad, tendrá unos 68 años, 40 años docente, 20 años de catedrático de Derecho Administrativo, y dice: lo que más me estimuló cuando empecé en la docencia eran los alumnos, los muchachos de 20, 22 años que llegaban ya a quinto año de Facultad de Derecho, y ellos me estimulaban con sus inquietudes para que yo continuara en la docencia. Ir a dar clase era un placer, no por la clase que yo daba, sino por lo que los chicos, los muchachos, me iban a plantear. Y hoy, cuando dejo eso, es porque en los últimos años he comprobado que aquella generación de inquietud intelectual que me proporcionaban mis alumnos, ya no la oigo más. Entonces, él reflexiona, y yo voy a lo tuyo. En la Universidad de la República, en quinto año de facultad, promedio 23 años, ha habido un desplome de inquietudes intelectuales. Pero eso es porque en la enseñanza primaria no le ha sabido la sociedad afirmárselo. Por tanto, en una sociedad como Estados Unidos, ¿cómo no va a haber una buena enseñanza primaria si logran en los sistemas terciarios esas cabezas prominentes en el mundo, independientemente de que a mí me guste o no me guste qué hacen esas cabezas?
Bueno, era de esperar, podía ocurrir un tema como este, la educación uruguaya en su estado actual, por dónde hay que reformarla, se podía comer la tertulia y lo hizo. El profesor Germán Ramá provocó este terremoto esta mañana y se nos ha corrido la agenda. Dejamos algunos temas para la semana próxima, porque ustedes han quedado con cosas por decir. Por ejemplo, las críticas de Ramá al plan Ceibal apenas se aparecieron, y tú, Carmen, querías también referirte a esa parte, sí, de las intervenciones del expresidente.
No comparto la preocupación de Germán ni por el operativo económico, porque creo que eso se puede resolver con Negroponte o con cualquier otra fuente de abastecimiento, ni tampoco comparto lo que afirmaba Germán de que conduce a una educación individualista y separa al muchacho del grupo. En mi experiencia personal, con la política informática que desarrollaron, yo diría, los últimos cuatro gobiernos de la educación, porque esto fue a partir del regreso a la dictadura, el interés de la muchachada y de los niños en informática, a mí pedagógicamente me demostró algo que a veces a los docentes les preocupa, y es que efectivamente los muchachos aprenden solos. ¿ah? Cosa que muchas veces desconcierta a algunos docentes que quieren tener el poder de la libreta, que quieren tener el poder de el saber, que lo hay, ¿eh? Y que yo lo comparto y lo ejerzo. Pero los muchachos aprenden informática, aprenden solos informática.
Me encantó
y
eso,
facilitarles.
Me encantó. Está sobre una base maravillosa. Que no es fácil de comprender.
Facilitarles el instrumento, ¿sabes qué sucede? Un elemento estupendo.
Oíme, Carmen, ¿sabes lo que sucede? La informática plantea un problema generacional.
Pues
la edad de los maestros no es la edad de la informática.
Es cierto. La informática,
¿dónde la reciben los chiquilines? La reciben de los jóvenes, de los otros muchachos, en el cibercafé. Esa es la conversación. En eso están ellos, como en el rock. Y hay, eso es jugarle a favor al mercado.
Darle una computadora
tiene muchas implicaciones.
Darle una computadora. Decisión que tomó el presidente Tabaré Vázquez porque era tanta la discusión, y a mí me encantan esas decisiones, porque a mí me encantan los gobernantes que gobiernan y que mandan. Me encanta. Tomó la decisión y es esto. Y para mí, darle hoy una laptop a un muchachito, en Tranquera, en Pintos, en Melo, en Montevideo, es igualito que aquellos lápices marroncitos que nos daban en la escuela Bolivia, o aquellos cuadernos grisecitos que nos repartían con la foto de Artigas de José Pedro Varela. Eso es dar hoy una computadora.
Yo pienso que sí.
El muchacho aprende a usarlo.
No precisa nada, se echan a nadar solitos, lo que tenés que llevarlos al agua, los pones con una cuerda, y cuando flotan, como los pescaditos, salen nadando solos. Hay que darle hay que darle el medio para que eso suceda. Nosotros ya estamos viejos. Yo miro a Alberto, a Carlos.
A mí, mírame, porque yo tampoco soy...
No, Carmen no, yo la veo y es por lejos la más joven. Es la que nos hace sentir muchachos, o por lo menos a mí me hace... Pero hay algo importante, ustedes, tú, Carlos, los Carlos. Y Carmen como docente, que son artistas, creativos, ¿verdad? Seguramente... Los dos escribiendo, o tú enseñando, Carmen, después de lo que aprendieron, crean. Bueno, hoy un niño, a los 3, 4, 5, 6 años, ya empiezan a crear cosas. Y cuando entran en edad escolar con esa computadora, les permite la cosa más importante, que es crear. Cuando nosotros nos enseñan, nos dan conocimiento. Pero lo que no hay conocimiento que nos pueda despertar es la creación. Eso es un don, que hay que cultivarlo con un instrumento. Es como haberle dado arcilla, mármol para esculpir o óleo para crear un cuadro.
Carlos Licano, ¿tú estás de acuerdo con el plan Ceibal?
Sí, estoy de acuerdo, pero en el Principado me preocupa, o soy un poco pesimista de que esto de un niño una computadora y que al final no acabe una computadora un niño, ¿no? O sea, que no haya para todo, que se termine en el medio, cambio de gobierno, viene
no
otro...
No seas pesimista, Licano, sí, ¿por qué?
Puedo hacerlo. Y también...
¿Pensás que hay cambio de gobierno en serio, Carlos?
Cada cinco años, ¿no? Puede ser el mismo partido, pero...
No, oíme.
Pero el... entonces... Ese pesimismo, como yo soy prehistórico de la informática, como todos los que estamos aquí creo, quisiera ver, no lo voy a ver yo, el resultado a 20, 30 años de esto, ¿no? Porque no sé si se presenta la informática como la computadora, como llegamos, tenemos todos, estamos
Carlos,
en el primer mundo.
Carlos,
no sé, me gustaría que también que aprendiéramos a escribir.
Carlos, está evaluado que la introducción de informática como asignatura en educación media, está evaluado esto con resultados, mejoró la competencia en idioma español y en literatura.
Vamos cerrando esta tertulia, vamos saludando entonces a Carmen Tornaría, que sigue hablando, parece que va a estar un rato tratando de convencer a Carlos
es que, ¿sabes? Licano
fuera del micrófono.
Una de las cosas que dijo Germán el otro día, y que suscribo, que asumir un cargo en la educación no es asumir un cargo, es asumir una pasión, y lo comparto.
No, en el caso tuyo la pasión es evidente, y muy útil, por otra parte.
No por los cargos, sino por la educación.
Bueno, Carlos Maggi, Alberto Volonté, Carmen Tornaría, y como invitado esta mañana, Carlos Lizcano, gracias por acompañarnos. Saludos también a la distancia para Mauricio Rosenkopf, que se mejore, que anda con algunas nanas y por eso no pudo venir hoy. Supongo que lo recuperamos el viernes que viene, ¿no?
Cuídate, Mauricio, que te necesita.
Es un inmortal, a ese no le pasa nada.
Y para los oyentes que preguntaban a propósito de la renuncia de Juan Pablo Cajarville a sus cargos en la Universidad de la República, en particular la versión que publicó ayer el semanario Búsqueda, los oyentes que querían saber dónde estaba la carta a la que se aludió hoy, sobre todo Alberto la mencionó, la carta completa yo no la vi en ningún lado. Extractos de la carta sí aparecen ayer en la página 16 de Búsqueda, ahí la van a poder encontrar.